a hablar de números porque la gente está cansada de hablar de números. Vamos a hablar de situaciones.
Mirá, a nosotros nos pasa que nosotros encontramos constantemente personas alcoholizadas con tenores de alcohol muy alto, que realmente son un peligro para su integridad física y ni que hablar para los demás.
Yo prefiero despeinarme y no tener que andar en una silla de ruedas durante el resto de mi vida siendo una carga para mi familia y la propia sociedad.
Yo no uso casco y no voy a usar.
Nosotros estamos en contra de la obligatoriedad, a que nos obliguen a andar de casco. Es como que a ti te obligaran en invierno a usar un sobre todo porque te podés agarrar una gripe.
Es un argumento que no tiene asidero en ningún lado. Me despeino, y bueno, cuando llegue y se saque el casco y va a la fiesta, se peina de vuelta, se ve un peine. La gente está preocupada, ¿cuánto tengo que tomar para estar dentro del límite permitido?
En el marco de la conmemoración de la primera Semana Mundial de Seguridad Vial impulsada por la ONU, con el fin de concientizar a la población sobre este fenómeno que anualmente se cobra la vida de 1.200.000 personas. Aparecen decenas de datos estadísticos que poco aportan a la prevención de los accidentes de tránsito. Los especialistas aseguran que el problema es el resultado de una sumatoria de factores que tiene como base un problema educativo y que perfectamente puede ser revertido en las distintas etapas de la educación. En Uruguay los accidentes aumentaron considerablemente en los últimos años y más de la mitad de las víctimas fatales registradas en Montevideo son motociclistas, que en muchos de los casos no presentaban libreta de conducir y en otros simplemente no utilizaban el casco protector. Por los próximos minutos les proponemos abordar el tema de los accidentes de tránsito intentando dejar de lado las cifras estadísticas para comprender de alguna forma si se trata de imprudencias o simplemente un desconocimiento de la educación vial. Informe de Federico Dalmau.
En Uruguay no existen datos estadísticos concretos y unificados sobre la cantidad de accidentes de tránsito fallecidos, multas, entre otros. O dicho de otra manera, no existe un registro único nacional de conductores infractores y vehículos que permita observar y analizar los puntos más críticos para poder trabajar a futuro. Los únicos datos existentes son aquellos proporcionados por Policía Caminera en lo que refiere a rutas y caminos nacionales. Policía de Tránsito aporta datos referentes a Montevideo, así como la Intendencia de Montevideo y las diferentes comunas, como el Ministerio del Interior, que también trata de llevar una estadística en paralelo. De todos los datos existentes y que hemos repetido hasta el hartazgo en los diferentes programas, datos estadísticos que fueron apareciendo día a día, vamos a tomar solo algunos para empezar a desarrollar este informe. Según Policía de Tránsito, en lo que va de 2007, en el primer trimestre, fallecieron 49 personas como consecuencias de accidentes y el 50% de estas personas conducían motos con una cilindrada menor a los 125 centímetros cúbicos. También se detectó, y eso lo manejábamos hace unas semanas atrás, que gran parte de estos siniestros se dieron mientras esas personas realizaban el mismo trayecto de todos los días. ¿Recuerdan? Lo mencionábamos hace unos días también. O sea, de casa al trabajo y de trabajo a casa. A su vez, la mayor cantidad de estos accidentes se dieron cuando las personas retornaban de sus hogares después de realizar su actividad. Otro de los datos estadísticos hacen referencia a la participación de peatones en los accidentes de tránsito, que según la Intendencia de Montevideo inciden en el 50% de los accidentes que ocurren aquí en la capital. Los expertos en la materia aseguran que ya es hora de dejar de hablar de estadísticas absurdas, por lo menos hasta la creación de una Unidad Nacional de Seguridad Vial, por lo que entienden que es hora de hablar de la educación vial de los uruguayos y hasta qué punto respetamos o no al otro. Les propongo separar este informe en dos partes. Por un lado, las motos y su responsabilidad en los accidentes, y por el otro, los peatones y el respeto a las señales de tránsito y a las reglas y a la seguridad vial.
Federico, comencemos a hablar sobre la educación vial y de cómo somos los uruguayos en este sentido.
Les propongo arrancar a escuchar a los protagonistas de este informe para empezar a entender algunas cosas relacionadas con la gran cantidad de accidentes y víctimas fatales que año tras año se registran aquí en Uruguay. El subcomisario Fernando Rolando es el jefe de Relaciones Públicas de Policía Caminera y uno de los tantos protagonistas de esta cadena de responsables del mantenimiento y de la seguridad vial, sobre todo en lo que refiere a las carreteras y caminos nacionales, como les mencionaba. Al igual que sus colegas, Fernando Rolando entiende que hay que dejar de lado el tema de las estadísticas, lo escuchábamos en la introducción del informe, y dejar de lado los números para hablar de la base del problema, que es la educación.
no vamos a hablar de números porque la gente está cansada de hablar de números, vamos a hablar de situaciones. En este momento, y mirando la proyección hacia atrás, no hacia adelante si miramos hacia atrás no es muy alentadora, ¿verdad? Salvo que haya un cambio total de conducta, de actitud y un cambio de hábitos, eso es claro. Pero si miramos hacia atrás, tenemos que en los últimos, no sé, 10, 12, 15 años, 20 años se está hablando de lo mismo, todo el mundo parece conocer el problema, todo el mundo, estoy hablando socialmente, ¿verdad? Todo el mundo parece conocer el problema, parece saber cuáles son las soluciones, pero la magnitud del siniestro sigue aumentando, sigue en ascenso. ¿Por qué? Y bueno, porque se siguen cometiendo las mismas acciones que tienen que ver con lo responsable y que tienen que ver con lo imprudente y que tienen que ver con lo que es ausencia de cultura vial en ese país y tiene que ver con que no se estructura un plan nacional de educación vial para tratar de ir preparando a las futuras generaciones.
Otro de los temas es el de la imposición o la obligatoriedad, y eso lo vamos a ver en minutos cuando entremos en el maravilloso mundo de los cascos protectores y las motos. Escuchemos nuevamente ahora al subcomisario Fernando Rolando de Policía Caminera, quien justamente nos habla sobre este tema de la imposición y la obligatoriedad.
Por allí hay mucha gente que como así han salido normas buenas, como el tema de la obligatoriedad del casco y del cinturón y de las luces largas en carretera, cuando se intenta introducir en otros ámbitos espaciales más concretos, como pueden ser las estructuras municipales, la población se vuelca a rechazarlo y a levantar, por ejemplo, firmas para que lo deroguen. Entonces está archiprobado que temas como son el alcohol, la velocidad y el tema del cinturón de seguridad, y ahí le podríamos sumar también el casco, está probado científicamente que resuelve el tema de las lesiones graves, o si no lo resuelve, lo minimiza, y en caso contrario, si se hace lo contrario, bueno, esto lo potencia, lo deriva a aspectos mucho más importantes y graves. Y bueno, y esto no se entiende, entonces digo, habemos un grupo que estamos trabajando y hay una infinidad de personas que bueno, que no se consustancian con esto, y bueno, y si esto no cambia, como decía, el inicio de actitud o de hábito, digo, esto no va a cambiar, ¿no?
Escuchando al subcomisario Rolando, me parece que puede estar bueno de alguna forma plantear un debate, sobre todo con los oyentes, ¿no? Y es, ¿por qué si nos dicen que el uso del cinturón de seguridad o el casco es obligatorio, protestamos? ¿Por qué cuando nos dicen, bueno, vamos a salir a fiscalizar, vamos a salir a controlar, protestamos y decimos, bueno, por ahí a lo mejor lo que quieren es recaudar dinero porque se viene el pago de los aguinaldos o porque se viene esto, porque se viene aquello? O también preguntan, se argumentan si de alguna forma los especialistas dicen si estas personas tienen bases científicas para decir lo contrario, para imponerse a una obligatoriedad de usar cinturón o usar casco. Pero de Policía Caminera nos venimos a Montevideo para hablar con un inspector de la División Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo. Alejandro Orellano trabaja desde hace 15 años como inspector. Para Orellano, al hablar de la incidencia de la educación, primero que nada habría que definir qué es educación.
Una persona en Uruguay para acceder a una licencia de conducir que le permita manejar un vehículo que tiene un motor de explosión, básicamente la persona por lo menos tiene 16, 17 años, mínimo, y ha de sortear para obtener la licencia un examen, por lo menos en todo el país es así, un examen teórico y un examen práctico. Es cierto que Uruguay está constituido por 19 repúblicas, yo muchas veces digo 19 republiquetas, porque son de lo más dispares las exigencias que tienen que ver para la obtención de esa licencia, tanto en el formulario de lo que es el examen teórico como los requisitos del examen práctico. Más o menos en todo el Uruguay es la misma consonante. Sin embargo, cuando una persona llega a esa edad a obtener una licencia de conducir, ya muchos de los aspectos de la persona ya están hechos. Nosotros yo me resisto mucho, te juro que lo hemos discutido muchísimo, acerca de lo que es el fenómeno de la educación que puede llegar a impartir un inspector de tránsito. Mirá, a nosotros nos pasa que nosotros encontramos constantemente personas alcoholizadas, con tenores de alcohol muy alto, que realmente son un peligro para su integridad física y ni que hablar para los demás, y sin embargo esas personas saben, como lo sabemos todos, que conducir y estar alcoholizado son fenómenos incompatibles.
Bueno, esto de las 19 republiquetas, siempre que se habla de tránsito sale a la luz, ¿no? Me parece que es importante dos cosas que están en este momento en el Parlamento. Una que ya se aprobó, que es la creación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que justamente es el organismo que engloba todo lo concerniente al tránsito y que va a tener justamente esa potestad de generar, por ejemplo, políticas de educación. Y la otra es la Ley Nacional de Tránsito, que es eso, una ley nacional de tránsito, y que va a terminar con eso de que cada comuna tiene su propio librito y que en una comuna se puede perfectamente circular sin casco y en la otra no se puede, ¿no?
Mira, hablando de mensajes, por ejemplo, David nos manda uno a través del 095-000-810 y dice, no me extraña la posición de algunos cuando muchas ciudades del interior, por ejemplo, se toma mate mientras que se anda en moto o en bicicleta.
Mira, Federico. Una punta bastante interesante en el tema y relacionada con la educación pasa por la devolución de conocimientos hacia quienes tienen la difícil tarea de educar, sobre todo para saber si quien va a renovar, por ejemplo, una libreta después de 10 años es la misma, entre comillas, persona que aquella que la sacó por primera vez. Justamente sobre este tema también nos habla el inspector Alejandro Orellal.
Muchas veces nosotros no hacemos en estricto senso una educación, porque no hay una devolución de cuánto conocimiento le impartimos cuando aquel aspirante llegó y pretendía tener una licencia de conducir. Nosotros no tenemos forma, no lo tenemos nosotros, Montevideo creo que no lo tiene el país casi, y si lo tiene es muy rudimentario, no tenemos forma de seguir la conducta, cuánto de aquel conocimiento primario quedó fijado, cuánto de aquel conocimiento se perdió, cuánto la memoria perdió, cuánto se olvidó, cuánto directamente o deliberadamente se decide transgredir, cuánto se transforma en una simple inobservancia, cuánto de los vicios del conducir se han incorporado, dejando de lado la claridad de las normas. Eso nosotros no lo seguimos, y en ese sentido, si hablas con alguien que está vinculado al mundo de la educación, te puede decir, y con razón, ustedes no hacen educación porque si bien es cierto que transmiten una vez un conocimiento primario, luego no hay forma de que ustedes logren evaluar con certeza y a lo largo de la vida del conductor cuánto de ese conocimiento se mantuvo intacto y cuánto se alteró. Y tienen razón.
Y esto que nos decía Orellano es muy representativo de lo que sucede, también lo mencionaba Santiago. Primero, cada departamento es un mundo, y segundo, que las personas renuevan la libreta sin ningún tipo de control práctico, algo que es...
Para ver qué mejoró y qué empeoró.
Claro.
Seguramente pasan de las dos cosas, uh-huh. ¿no?
No, es que yo te digo sinceramente, a mí capaz que me hacen el examen teórico ahora y capaz que lo pierdo, porque cuando yo di el examen teórico, te acordás que te daban ese librito que vos leías y todo lo demás. Pero ahora como que tenés todo mucho más automatizado, y capaz que si tenés que hacer la multiple choice ahora, capaz que te va mal, ¿no?
Seamos sinceros, el pare sigue siendo un pare.
Claro.
O sea, el paso sigue siendo un
pero
cero.
Pero mirá
paso,
que te pregunta el cruce de camino, te
pregunta de qué cada lado tenés que girar, claro. Cómo girar.
¿Cuántos de nosotros respetamos todo eso? Porque aquí creo que todos manejamos. Todos sabemos que cuando hay un cartel de pare tenemos que parar antes de la línea y después seguir. ¿Quién hace eso?
Sí, muchas veces ves que no viene nada y seguís, ¿no? Y son cosas que después te terminan costando.
Muchas veces no ves el cartel de pare porque hay un árbol que lo está tapando.
Bueno, eso es cierto.
Hay muchos lugares de Montevideo.
Eso es cierto también. Pero vos siempre buscando la parte de echar la culpa al otro. Vamos
Pero siempre he tenido una referencia teórica que darle preferencia a lo que viene por la derecha, sí, básicamente, claro. Si
sí
te dejas guiar por eso.
Hasta acá hablamos del tema de la educación, pero vamos a meternos ahora, Fede, en un tema bastante polémico, como el uso o no de los cascos. Nosotros le hemos dado hasta de canto a este tema, ya hay dos departamentos que son un emblema al respecto, que son Colonia y Cerro Largo.
Exacto.
¿No?
Si hablamos de temas polémicos y vidriosos, creo que el que refiere al uso obligatorio de casco protector es el que encabeza seguramente la lista. Vamos a plantear de esta forma. Para los entendidos en el tema y encargados de la seguridad vial, el uso del casco es obligatorio por la sencilla razón de que salva vidas o disminuye el riesgo de sufrir heridas graves a la hora de un accidente. Nada más. Digo, ¿qué otro argumento necesitas?
Ahí no hay discusión.
Para
fácil de ingenio, digamos.
No hay discusión. Y para quienes están en contra, argumentan que da mucho calor, reduce la visibilidad, no permite escuchar sonidos, ni girar la cabeza con facilidad, y ni que hablar de aquellos que argumentan que despeina y que es poco estético llegar a un casamiento, a una fiesta familiar, con traje y casco en la mano. Las contradicciones de la vida, ¿no?
De lo que hacen la ropería. Mirá sobre el casco. Por el 095-000-810 nos escribe Roberto de Florida. Dice, hace unos años, si no tenía el casco puesto en la Ruta 5, no contaba el cuento. Dice, les mostraría cómo quedó ese casco para que se den cuenta. Mira, Roberto, si tenés una foto, mandárnosla a través de perspectiva@espectador.com.uy del casco y se lo sumamos al informe de Federico. Nos cuenta desde Atlántida, Hugo, que este verano se controló el uso del casco en Canelones. Y después, desde Brazo Oriental, Carlos nos dice también por mensaje de texto que está en regla con la moto. Y ayer un tipo le abrió en la cara la puerta de un camión. Dice, bien, me salvé, dice. Imagínate el accidente si me lo hubiera llevado puesto.
Una cosa, antes que Ale pregunte, que quería hablar, que la corté justo. No, y que tiene que ver con el tema de la moto. Que la moto ya es peligrosa aún teniendo casco. La moto es peligrosísima porque te tocan, te caes y es un peligro. Sino que lo diga Ariel Gómez, que tiene moto y que sabe la peligrosidad que tiene. Imagínate sin casco. Es aún más peligrosa aún, ¿no? Es una cosa que ya es peligrosa de por sí. Si no tenés los implementos necesarios, peor todavía.
Sí, bueno, hablando de motos, Rosario de Positos nos llamó por el 90-20-810. Dice, en mi barrio es un peligro el tema de los delirios, Eri. Andan como locos, casi nunca llevan casco y andan a contramano. ¿Hacemos una pausa?
Sí, van contramano y llevan el casco de pulsera. Esa es la nueva moda. No sé si ya la vi. Sí.
Pausa, ya venimos. En 18 minutos serán las 12. Seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre el tránsito. Federico, hablabas recién sobre el uso del casco. ¿Qué argumentan aquellas personas que están en contra de la utilización obligatoria del casco para motociclistas?
Varios departamentos son los que se oponen al uso obligatorio del casco, pero los más organizados y que incluso han llegado a formar comisiones para juntar firmas son, como decía Santiago, los departamentos de Colonia y Cerro Largo. Solamente en Colonia se juntaron 16.000 firmas en contra de la obligatoriedad del casco protector. Daniel Almada es una de las personas que encabezó esta comisión encargada de recoger y recolectar estas firmas para presentar ante la Intendencia de Colonia, y esto era lo que nos decía sobre su postura.
Nunca dijimos que no del uso del casco. Nosotros lo que quisimos fue obligaran a la gente a usar el casco. Porque primero nos parecía que deberían haber tomado una cantidad de medidas antes de obligar a la gente a usar el casco obligatoriamente. Intentamos que el casco concientizaran a la gente, la educaran para después aquel que quiere usar el casco que lo use. Acá lo primero que tendrían que haber hecho era haber salido a los locales, primero que nada, y haber dicho cuáles cascos estaban aptos para que la gente lo usara. No lo hicieron. Entonces la gente, ¿qué hizo? Compró el casco más barato. Un casco que valía 180 pesos, 200 pesos, que es un casquito como el de la contusión. Entonces ese casco no te salva la vida.
Daniel hacía referencia al tema del precio de los cascos. Por ejemplo, en Mercado Libre, si uno entra, se puede encontrar con cascos que van desde los 100 a los $160, dependiendo del modelo, el material y el tipo de protección.
Hay cascos que no sirven para nada, hay cascos que son malos y hay cascos que son buenos. Eso está clarísimo.
Y por eso están certificados, y sí. Por eso se los inspecciona a ver si pueden resistir o no.
Pero el uso del casco,
además.
Claro, exactamente. Si el casco es bueno, sirve. Si es malo, no. Pero por eso hay que tener un casco y además bueno.
Lo decía Daniel, dijeron que era obligatorio el uso del casco y la gente salió a comprar casquitos de 200 pesos, claro, que es similar al de las obras de construcción.
Pero eso no quiere decir que no tengas que poner el casco porque la gente hace eso. Tenés que obligar a la gente a que use un casco bueno.
Bueno, la Intendencia habilita el uso de los cascos. Por ejemplo, un oyente de La Blanqueada dice que en realidad, dice, un buen casco sale de 1.300 pesos para arriba, es decir, de $50 para arriba. De ahí para abajo no te sirven para nada.
Está claro que la postura de estas personas es en contra del uso obligatorio y no el uso en sí del casco. Daniel, al ser uno de los que encabezó esta comisión y por sus ideales, no utiliza, obviamente, este tipo de protección y asegura que fue víctima de una persecución por parte de los inspectores de la Intendencia de Colonia.
Yo no uso casco y no voy a usar. Y es más, a mí me hicieron un piquete en la Rambla de Colonia, 8:30 de la mañana, dos camionetas de los inspectores con inspectores para cobrarme una multa, porque iba sin casco. Que a esa hora los inspectores no andan. Y saben bien que yo voy por ese lado y todos los días voy y vengo a trabajar. Nos parece a nosotros que pasa por un control acá, netamente para recaudar, ¿no?
No sé cuál será la misión de los inspectores de tránsito de la ciudad, si es para recaudar o no. De hecho, Daniel, tenés que usar el casco, no solamente por tu bien, sino además por el de todos, porque si vos tenés una lesión grave, en realidad los gastos que ocasionás son para todos, no solamente para vos.
A propósito de eso, te voy a contar una historia ahora dentro de un ratito, formidable, bueno. Nada más. Déjame viajar antes a Cerro Largo, donde también hace un tiempo hubo protestas en contra de la obligatoriedad del casco para motociclistas. Hablamos con la persona que encabezó esta comisión y encargada de la recolección de firmas también aquí en este departamento, Julián Fernández, quien de esta forma nos habló sobre su postura.
Nosotros estamos en contra de la obligatoriedad, a que nos obliguen a andar de casco. Evidentemente que la persona que va a andar de casco va a estar más protegida que la que no tiene un casco. Por la idiosincrasia en sí de lo que son los pueblos del interior, de que acá en el interior, o sea, absolutamente nadie anda de casco, ¿no? Que es una imposición bastante dura, digamos, ¿no? Es como que a ti te obligaran en invierno a usar este un sobre todo porque te podés agarrar una gripe. Estamos en contra de la obligatoriedad, estamos por la libertad nuestra de opción de si queremos usar o no el casco, ¿no? No hay discusión de que el casco es bueno. El tema es la obligatoriedad, a que nos obliguen como animales serviles a usar una cosa que no queremos, o sea, queremos nuestra libertad de opción, de elegir si queremos usar o no queremos usar. Creo que una persona ya es grande a partir de los 18 años para optar por el usar una cosa o no.
Reitero un concepto que me parece importante, porque no es solamente la persona la que se perjudica a sí misma, sino que a toda la sociedad por los gastos que ocasiona.
¿No?
Bueno, ni que hablar a su familia, pero su familia, bueno, si tiene ganas de perjudicarla, bueno, vida, puede aplicar el mismo argumento que aplica para sí mismo, pero en realidad es para toda la sociedad, porque los gastos son muy grandes en cuanto a operaciones, para la gente que no usa el casco y que sufre lesiones graves.
En ambos casos, los reclamos están orientados a lo mismo. Lo único que cambia son los argumentos, que pueden ser tontos o no, pero que en muchos casos no están acompañados por una base científica.
Mirá lo que nos cuenta un mensaje de texto que nos manda Gabriel de Malvin. Dice, tuve dos accidentes de tránsito en moto y hoy vivo gracias a que usé casco en los dos.
Bien, perfecto. Les decía, o te decía vos, Santiago, que les iba a contar una historia. Ayer voy a contextualizar un poco la situación para que vean el grado de estupidez humana y los picos que puede alcanzar. Ayer, a la tarde, tuve una conversación telefónica con un periodista local allí en Cerro Largo. Me atendió y empezó a desarrollar una postura relacionada con el tema del uso o no de casco, en el cual utilizaba un argumento similar al que nos dio hace minutos Julián, y me dijo algo así: es lo mismo que pasa con las personas en invierno cuando hace frío y se resfrían y se enferman y se engripan, que en muchos casos pueden dejar o faltan al trabajo y eso los puede llevar, por ejemplo, a que los echen, y además, entre otras cosas, se puede agravar esa gripe y puede llegar a perder la vida, y sin embargo el Estado no dice que usen gorro y buzo de lana para prevenir ese tipo de cosas. Ese fue uno de sus argumentos, a lo que obviamente tuve que ponerme la postura de decirle, pero eso es mucho menos, o sea, es una cosa de niños al lado de lo que estamos hablando. Se paró de frente el hombre y me dijo, lo que pasa que tú lo que querés es verla a estas personas seguras por tu seguridad o algo así. Se calentó y me cortó el teléfono. Un periodista local que estaba, me recriminó a mí que había tomado una posición en contra o a favor del uso obligatorio del casco cuando el tipo la había tomado de forma contraria. Pero les propongo escuchar dos segundos de esa conversación, por lo menos el cierre y el momento en el que corta, para ver, para medir hasta dónde puede llegar la estupidez humana, y perdonen la palabra, con la voz distorsionada, porque no me interesa tampoco hacer periodismo de periodistas ni quemar a esta persona. Si quiere salir a hacer declaraciones públicas, que lo haga, pero esto era lo que pasaba.
Que todo lo demás, los piches que tienen el moto, anden de casco enfundado mientras vos los ves pasar, para tu seguridad verlos.
No, por la seguridad.
Así no se hace periodismo, hermano.
¿Cómo?
Pausa. Ya seguimos. En 8 minutos serán las 12 y seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre el tránsito. Escuchábamos hace unos instantes los argumentos de aquellos que están en contra del uso obligatorio del casco, Federico. ¿Pero qué dicen los expertos sobre el tema?
Es evidente y muy fácil de probar que las motos se multiplican en Montevideo y en todo el país. Es que el acceso a ellas se hace relativamente fácil. Por ejemplo, una scooter, la más barata, un motor dos tiempos, ronda los $500. La más cara, dentro de lo barato, cuatro tiempos, un cilindro, puede rondar los $2,000. Las posibilidades que ofrecen son muchas, desde un acceso más rápido a ciertos puntos hasta un ahorro considerable en dinero y en combustible. Arturo Borges es el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, y a él le preguntamos sobre esta polémica del casco sí o el casco no.
El que se sube a una moto muchas veces no percibe el riesgo de una caída a baja velocidad. Es importante saber, y por supuesto todos lo sabemos, que alguien que quiera probarse, tirarse de un tercer piso, evidentemente que iba a ver o a pensar que la posibilidad de permanecer vivo, o sobre todo que un golpe en la cabeza no pudiera reportar una lesión por el resto de su vida, lo debe saber muy bien. Pero parecería ser que quienes son usuarios de este tipo de vehículos no perciben el riesgo. Creo que lo más importante lo tenemos por ahí. A baja velocidad, un golpe en la cabeza puede ser mortal, y si no, puede dejar secuelas de por vida. Eso es algo que en el mundo entero está asumido como un elemento a favor, y todavía en el Uruguay lo seguimos discutiendo.
Ayer también hablábamos con el doctor Gerardo Barrios, médico del SUAT, que tiene una experiencia en el trabajo con lesionados y víctimas de accidentes de más de 20 años y una de las personas más indicadas para poder hablarnos sobre este tema. Esto era lo que nos decía sobre el uso obligatorio del casco.
Es muy diferente golpearse acá en Montevideo que golpearse en el interior, porque si uno va con casco, por ejemplo, en Montevideo y se golpea la cabeza, seguramente le va a ir muchísimo mejor que si en el interior va sin casco y tiene el mismo golpe. Es decir, hay que ver que no solo el no uso del casco, como el no uso del cinturón de seguridad, multiplica la chance de tener lesiones graves o fallecer. Tanto así que, por ejemplo, la utilización del casco, la no utilización del casco en moto, multiplica por 300 la chance de tener un golpe en la cabeza grave o fallecer en el siniestro. Por lo tanto, esas son las vacunas que nosotros tenemos y que hay que, desarrollarlas y aplicarlas en todo el país. No como se ha pasado hasta ahora, y por eso la gente junta firmas contra el casco, porque en definitiva la gente tampoco se le ha explicado bien cuál es la importancia del casco, y por lo tanto se ha hecho un mal manejo históricamente del problema del casco, del cinturón de seguridad. Se lo ve más como un elemento represor para poner una multa y para recaudar para las intendencias, más que un elemento protector y un elemento de proteger la salud como una vacuna.
Por ahí alguien decía que uno de los médicos o de las personas con las que pude hablar, lo básico que es, además de usar casco que protege y impide las lesiones graves, lo que puede ser o representar para un adolescente que sufre un tipo de accidentes por no usar casco, el tema de cómo lo va a marcar durante toda su vida, por el tema de que la cara creo que es la presentación en muchos casos ante la sociedad, el tema del
rostro, en el mejor de los casos, Fede, muchos de ellos quedan lesionados
sí,
y nunca
eso,
más
y
pueden
nunca
caminar
más.
Golpes en la cabeza.
Yo tengo una cicatriz en mi cara que es producto de un accidente de tránsito en auto que no tenía cinturón de seguridad. De haberlo tenido, seguramente la cicatriz que me acompaña desde hace 15 años no hubiera existido.
Creo que es conveniente repasar algunos conceptos relacionados con la educación y los accidentes que nunca vienen mal tenerlos presentes. Vamos a hacerlo rapidito. Toda persona que participa de cualquier forma en un accidente de tránsito deberá tener en cuenta 5 puntos básicos. Detenerse tan pronto sea posible sin riesgo para la circulación. Segundo, procurar auxilio en caso de existir algún herido. Tercero, dar aviso de inmediato a la autoridad policial comunicando datos filiatorios y domicilios, así como los demás necesarios para el debido esclarecimiento de los hechos. Cuarto, si una o más personas han resultado heridas o muertas, evitar todo cambio del estado de las cosas y la desaparición de las huellas o circunstancias que pudieran ser útiles para la determinación de la responsabilidad, siempre que con ello no se ponga en peligro la seguridad de la circulación. Y quinto, someterse a las pruebas que indique la autoridad policial para comprobar eventuales alteraciones físicas y psíquicas. Repito, capaz que a alguno le parece absurdo repetir este tipo de cosas, pero siempre es bueno recordarlas y tenerlas en mente.
Federico, hablaste también con el director de tránsito de la Intendencia de Canelones. Es uno de los puntos críticos de Uruguay, sobre todo porque en esa zona confluyen más de 40 rutas nacionales.
La propuesta del informe era no centrarnos únicamente en lo que sucede en la capital, sino en la posibilidad de ampliar el espectro para entender la realidad de otros puntos del país, y eso es lo que hicimos cuando de alguna forma hicimos referencia a lo que pasa en Cerro Largo y en Colonia. Esto mismo también ocurre en Salto y en otros departamentos, pero en menor medida. Por este motivo consultamos a Omar Rodríguez, director de Tránsito y Transporte de la Comuna Canaria, quien estuvo involucrado también en la Semana Mundial de Seguridad Vial y muy comprometido en el tema de prevención de accidentes de tránsito, al igual que sus colegas. A Rodríguez le preguntamos también sobre el famoso tema del casco sí o casco no.
Quizás no sea tan grave la magnitud que ha tomado
el siniestro de tránsito en el cual se ve involucrada una moto, sino las consecuencias que sufre el motociclista una vez producido el siniestro de tránsito. Consecuencias que son totalmente evitables si se usara el casco protector, pero aún así, lamentablemente, la consecuencia del traumatismo del cráneo, quizás a veces no con la muerte, sino con quedar en una silla de rueda inválido para siempre, es lo que más nos está preocupando.
Me parece que el final del último testimonio de Borges y este de Omar Rodríguez es lo que resume todo en este tema del casco. ¿Seguimos discutiendo?
Es Uruguay.
¿Seguimos discutiendo?
El director de Tránsito y Transporte, y con esto para ir cerrando y terminando el informe por el día de hoy, Omar Rodríguez prefiere que la utilización sea más por convicción y no tanto por una obligación o una imposición.
Lo que quiero que no hagamos las cosas por obligación, las hagamos por convicción, y vaya si hay ejemplos claros de siniestro de tránsito en los cuales las consecuencias podrían haber sido nulas para el motociclista, quizás muchos fierros rotos, pero nulas para el motociclista si hubiese llevado un casco protector adecuado y debidamente abrochado, porque también nos enfrentamos al otro problema. Se llevaba casco, lo vulgar de la gente, ¿verdad? Llevaba casco y se desnucó. Ah, claro, si yo llevo el casco desabrochado, seguramente tengo otras consecuencias. El casco tiene que ser de medida, porque tienen talle los cascos, tiene que ser de buena calidad. Yo no pretendo que sea de lo mejor, pero un estándar, un medio, algo que nos proteja realmente, ¿verdad? Yo prefiero despeinarme y no tener que andar en una silla de rueda durante el resto de mi vida siendo una carga para mi familia y la propia sociedad. Por lo tanto, no hay discusión. El casco es un elemento de protección.
Bueno, empezó la discusión porque...
El tema de las cebras.
Por aquí vamos cerrando el informe por el día de hoy. Mañana continuamos 11 y algo de la mañana con el tema de los peatones y los carritos en la calle. Y a partir de hablar de los peatones es que empezaba una acalorada discusión entre Santiago Díaz y el doctor Daniel Rossi.
Con mucho cariño y respeto, ¿no?
5 minutos va a estar hablando con nosotros de mascotas.